cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas así.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo andan este jueves? ¿Cómo están? ¿Cómo está? Ambos de negro, curiosamente, hoy. Ayer de blanco, de negro. Es impactante lo de la voz del Uruguay.
No te participamos a vos.
No, yo igual, viste que yo soy de repetir remera, no ando. Pero se me manchó con frutilla la, y blanca aparte. Viste, pues no tengo que usar remera blanca.
Como los bebés, no te podemos dar
tuco,
algo que manche.
¿Tuco, por ejemplo? Siempre, tengo todas mis remeras con tuco. Pero...
No está muy bien confesarlo, pero yo me pongo o un delantal de los de cocinar, pero hasta arriba del todo, o un mi madre me da, si yo voy a almorzar
italiano,
a mi madre,
¿sí?
Me da un repasador para que me ponga acá, porque sabe que me mancho absolutamente todo lo que tenga puesto.
Bueno, los sabores ahora son más chumi, no sacan tan fuerte las manchas como los de antes.
Pero hay antimanchas.
Yo tengo un quitamancha que compro aparte.
Claro, quitamancha.
Es solo quitamancha que lo rocías antes de meterlo en la lavadora y
ayuda.
Éxtasis. Ayuda. Sí, saca.
No, estaba pensando en mi recuerdo cuando yo era chico y te llevaban a comer a un lugar, no tenía que ser un lugar muy, muy clase alta, un lugar de mediano para arriba, que eran con mantel de tela, ¿te acordás? Y te ponían la panera con grisines,
sí,
y no sé qué.
Sí.
Los veteranos agarraban la servilleta que era de tela y cuando venía el plato, a lo italiano, a la película mafiosa, se lo ponían como en el cuello de la camisa.
Qué tradición aberrante.
Está muy mal vista.
Ahora sí, pero en esa época los veteranos lo hacían del código de
alguien. En el interior se hacía mucho eso.
Pero ya se acabó, hasta el de la falda se acabó, ¿no? Creo que la gente ya lo deja ahí, tipo repasadores.
No, yo la servilleta en la falda la hago.
Esta me encantaría porque siempre me mancho.
Pero más que te caigas la camisa, que te caiga justo en el agujerito mesa vientre.
Es extraño. La costumbre de ponérselo ahí.
Es más lógico en el chope que...
Para mí eso es como un código, así como van de afuera hacia adentro
los cubiertos,
esas cosas. No porque sea útil ponértelo en las piernas. No sé,
alguna
para
vez me ha protegido, me ha salvado de algo que se me ha caído igual. Porque tengo una torpeza importante. Pero yo la de las piernas la sigo usando, sí. En un restaurante fino te agarro la servilleta y la... Cuando vamos a comer a lo de Matsumoto... Por ejemplo,
yo me lo pongo en la pierna. Yo he llegado cuando estoy en mi casa, que no he llegado a cambiarme remeras porque sé que la voy a manchar.
Claro.
Entonces por lo menos agarro una vieja. Porque sé que la voy a manchar, es como una cosa que no puedo evitar.
Yo además cuando llego, si estoy en pareja no lo hago tanto. Porque ustedes saben que me gusta conservar, ahí me viene como la mujer musulmana de adentro de la casa, hay que estar linda y no sé qué. Pero me viene una cosa de cambiarme toda, saco todo, me pongo una un vestido lo más suelto posible, el chancleta, y ahí, pero me pongo un delantal que lo ato arriba del todo, muy, muy vergonzoso.
Bueno, yo cocino con delantal de
de cuello, arriba.
No de los que van solo.
Esos
en la
son los que yo te digo que me lo pongo al cuello, pero más arriba para no manchar.
Yo lo uso para cocinar porque si no me voy a manchar la ropa cocinando también. O sea, tengo un temita con la motricidad fina.
Claro, sos muy descuidado, claramente. ¿No?
¿Perdón?
No, porque
ya pusiste cosas de la cibe, cara de la cibe.
No. Por algún video que has mandado, siempre te observamos esos detalles de.
Un día me mató, me dijo, ¿qué mugre tiene esa hornalla? Yo recopado porque había hecho tremenda, no me acuerdo de hacer un pastel de qué.
Y tenías toda una mise en place ahí, como todos los ingredientes. Y nos mostraste eso, la cantora, el mate, todo.
El lado negativo de la vida, ¿qué mugre tiene esa hornalla? Dijo. Pero bueno, veníamos a hablar. ¿Tenés un tango? Porque estábamos hablando con mi amigo Marcelo, instantes antes de llegar a la emisora.
No voy a preguntar qué Marcelo.
El carnicero. Así te quedas tranquila. Sobre. Claro. Esta aberración cultural vos, Pablo, que te gusta defender las tradiciones, que ha hecho que los botijas, algún viejo Aragán también, pero sobre todo los botijas, Pablo, no salgan de la entraña fina el bife de vacío y la tirita fina. ¿Por qué? Porque le permite sacarlo rápido. Claro. Tiran tres troncos, una bolsa de carbón arriba. Eso, y en 20 minutos están comiendo.
Hasta la inmediatez para eso.
¿Y qué diría mi amigo? No voy a nombrarlo porque capaz que alguno lo conoce públicamente. Mi amigo X, que es gran asado. Pero no me da ni para un whisky. Eso, ¿viste? O sea, ¿cuál es la gracia de hacer un asado? Ver que el fuego empieza a crocar, que te sentís algo fresco, que va avanzando, que caen las primeras brasas. Bueno,
ya la victoria del carbón masificándose es una muestra más de eso, ¿no?
Yo admito que el carbón
en mis vacaciones
hubo
una bolsa de carbón como una ayuda.
Para mí, yo que antes era muy fundamentalista, el carbón
yo nunca había usado.
Te da una mano. Pero el problema es si solo tiras una bolsa de carbón como único argumento de prender el fuego.
Mirá, Gonzalo, yo en estas vacaciones escuché, no, mejor hacemos una pizza. Yo estaba bregando por un asado, un fueguito. No me importaba el asado, a mí lo que me importa es prender el fuego de noche. Y aparte que de noche, no de día, porque de día hace calor, el fuego casi no se ve.
Es bravo,
era de noche, que además hacía frío.
Pero aparte a la vuelta de la playa.
No. ¿Qué? ¿De prenderlo a la vuelta? Ah, a la vuelta de playa de noche.
De nochecita,
sí,
claro.
Sí, estoy, ni me cambio, te
con
digo.
Con el último estertor ahí en el horizonte, como haciendo rojo el cielo.
Abrís un alguito ahí.
Las lucecitas del balneario que se empiezan a prender.
Tuve que explicarle a mi madre que no era... Me dicen, no, hacemos una pizza, que es más práctico. No, pero no se trata de practicidad.
No, pero el problema ahí es que si las compras están hechas de antemano, ¿no? Pues si ahí arrancás las compras, todo también.
No, eso no. Ya estaban hechas de antemano.
Yo, mi hija más chica me odia porque la semana que nos fuimos a Rocha, llevó una bolsa, tendría 8 o 10 kilos, de carne congelada, que iba desde acá, desde el mercado de carne de parque, para tener toda la semana de ir sacando el freezer. Pero lo sacás de mañana, entonces a la hora de prender el fuego ya está bien. Todo. Es un ritual que hay que conservar y disfrutar.
Mamá, ¿estás escuchando?
¿Cómo es el nombre de tu
Cristina?
Cristina, ¿cómo practicidad, Cristina?
Sí,
practicidad
sí.
Cuando estamos laburando y tenemos la media.
Sí.
No cuando...
No, porque claro, para mí prender el fuego es como... Yo, e incluso, ¿qué me pasa? Yo no...
Pero para, ¿tenés un parrillero en el chalet?
¡Ay, qué lindo que le diga chalet, Pablo!
Pues el parrillero es un espanto.
Un chalet no era.
O está orientado al sur, como muchos chalet arquitectos pone ahí.
Bueno, ahora que lo pienso, está orientado.
El viento de pecho y atrás de espaldas hacer el fuego.
Es verdad, pero no hubo mucho problema con el viento. ¿Cuál era el problema de este año? Que yo habitualmente aso yo en mis vacaciones. Pero este año estaba...
Tenés una ocupación un poco más...
Bueno, claro, ahora tenía... No, más allá de la bebé...
¿No era por eso?
No. Si yo justamente, yo estas vacaciones descansé un poquito de eso, porque había muchos brazos para atender a la bebé.
¿Y por qué no sabes entonces?
Porque estaba el señor asador, que es el
padre patrón.
Y le tuve que pedir, y un día lo hizo, me dijo, vení que vamos a prender... Como le tuve que pedir, déjame que sea prender el fuego, que es lo que me encanta... Irico y hasta que prende, hasta que la llama, ¿no? Pero tuve que pedirle.
¿Te gusta
yo...
eso?
Ah, es hermoso.
¿Qué odias?
Odias todo lo que
el
genera placer,
del
Pablo.
Fuego. A mí me gustaría que haya un mago que me hiciera y ya hubiera fuego.
No.
Ah, no.
Ir armando el asado, yo tengo el enrosque de ir
la
poniendo los troncos en lugares. No, viste que hay gente que va y tira. No. Y las capas, primero
la bolita,
primero
de
la
papel.
Pinocha, el papel abajo que después sigue con cartón para no gastar tanto papel, claro. Los troncos acomodaditos perfectamente para que entre aire entre uno y otro, pero con la suficiente separación como para que también hagan llama entre los dos.
No.
Y pinochita que agarraste, ahí se me complica por las arañas, pero igual junto mucha cosita del pasto para tirar, y cuando empieza a crepitar las hojitas que están
crocores.
Secas, es muy lindo.
¿Tú ves qué?
O sea, porque un día dije, venimos carne. Dije, déjenme a mí un ratito, hacemos queso y verduras. Pero déjenme prender un fuego que tengo.
Ahí no sacás la chapa. Mira que yo tengo manitos de 2 años. Es más que ustedes, caracagadas.
A manito lo nombré varias veces.
A un padre nunca se le puede hacer eso.
Mi padre, porque admira a manito, le puedo nombrar cada tanto. Le digo, viste que manito dice
esto
tal
cosa. Esto es así,
cosa.
Claro.
Pero no solo eso, no les quiero recordar que mi expareja debe ser la persona que más carne come en el mundo, pero no asaba. Entonces yo todos estos años hacé yo en mis vacaciones.
¿Como Daniel Richard, que tiene un vecino que cocina el asado? ¿Cómo?
No, lo hace otro.
No hay nada más triste que hacer un asado que te lo hace el vecino y te dice, la carne está
buena y te la pasa por el domingo al mediodía. Yo en dos horas te la vengo a buscar, es maravilloso.
Pero justamente, pierde toda la gracia.
No, es excelente.
No, Pablo
está más cerca de mi vieja. La practicidad. No, yo estoy en la misma. Yo quería hacer, hice berenjena, zucchini, choclo, cebolla y alguna cosa más que no me acuerdo. Pero para zafar un poco que veníamos de carne chorizo y quería un quesito como para llenar un poco y balancear proteína, vitamina.
Yo hice mucho culo de calabacín con varios quesos.
Tengo que aprender a hacer eso.
Eso juega mucho.
Que Manito dice que le ponen miel y jugo naranja y cosas así.
Yo le puse... tres quesos, cuatro quesos distintos y ya queda.
Qué rico, por favor.
Yo antes lo hacía a la parrilla con Juanchi, le copié el modo a Juanchi una vez se lo voy a hacer, que lo pone el culo del calabacín directo a la brasa. O sea, le pone un colchón de brasa en el piso y lo pone arriba. Y después una tapa con brasa arriba, ¿no? Si no, no se te derrite lo de arriba nunca más. Mm. Claro. Pero yo estoy con Majo que la parrilla se hereda. Uno no puede ir y toquetearle la parrilla a su padre.
No.
Es como una cosa de... De hecho...
¿Cómo le digo yo a mi viejo que lo vi asar toda la vida y nunca veraneamos juntos con un parrillero? No, esta vez aso yo. No, aso mi viejo. Lo que sí le pedí es, por favor, déjame prender el fuego.
Por favor. Mira,
le dije, vos no me viste, pero yo asaba. Claro, porque mi padre no me ve asar, porque cuando hay asado lo hace él. Claro. Eso yo, él sabe que aso. Bueno, digo, déjame, aunque sea, vos no me crees, pero yo aso.
Yo tuve una de las alegrías que me dio mi padre fue que heredé en vida. El parrillero. En un momento de su edad dijo, hasta acá llegué, se sacó el delantal, me dio la cuchilla.
Pero qué lindo.
¿Vos no eras el mayor o sí?
No, soy el del medio.
Que afrenta para el otro.
Pero...
Ese es el bueno de los ligados.
Siempre buscás el de lo negativo, Pablo, es impresionante. Negativo y cizaña, son dos características No, mi hermano asa, pero no tiene esa pasión que tenía mi viejo y tengo yo. Entonces me quedó a mí y yo se lo espero. Por ahora, como viene la mano, creo que solo la más chica me va a seguir la cabeza en
sí,
eso de...
pero les va a encantar, porque eso uno aprende lo que ve. No lo vos le digas. Y está viéndote asar hace un montón.
Y si le transmitís que lo que estás haciendo te apasiona, hay más chances. Claro, si es como Pablo que dice, ojalá pudiera ser así. Y que se prendiera el fuego. Que
a
no
mí
le
me
va
pasa
a
eso con la cocina. Me pasa eso con la cocina. Yo sueño con un lugar. Si yo como sano, amo las verduras, que apriete un botón y baje el plato riquísimo, sanísimo hecho. Yo no disfruto de nada de cocinar, pero asar sí.
Bueno, pisa la parrilla, jugó muchas veces. En el verano, porque es también una forma de zafar de la carne.
Qué bien queda la pizza en la parrilla.
Y la pizza en la parrilla es una belleza. Bestial. Masita casera.
Les agrego un dato muy bizarro, que es que nosotros teníamos el parrillero de ladrillo precioso, muy bien. Y mi padre llevó igual la barbacoa. Entonces había momentos que tenía a dos fuegos. Había momentos que estaba cocinando. Claro, porque algunas cosas se hacen mucho más rápido en la barbacoa. Entonces hubo un domingo al mediodía con el invitado. Que tenía las dos cosas prendidas. Una cosa la hacía a un lado y otra al otro a cuatro manos. Así yo no metí mano en ninguna.
Yo lo que sí tengo es la plancha. Además de la parrilla, o sea, para meter la plancha
al fuego. Vos tenés generado disco de arado, como un Lopecito de verdad.
No tengo plancha, claro, el disco de arado es más Lopecito.
Claro.
Pero la plancha es súper práctica y es chata aparte.
Claro.
Es uniforme. Anoche, por ejemplo, hice un pescadito a la plancha. ¿Cómo? Es una estupidez lo que decir y lo deben decir cientos de miles de uruguayos. ¿Por qué no comemos más pescado?
Me pasó lo mismo en las vacaciones.
Compré un cazón fresco ahí en el kiosco de los pescadores, ¿viste? En donde está la italiana y otros más, ahí en la ciudad de la costa. Vuelta y vuelta, un poco de manteca, aceite de oliva, una ramita de romero, ajo, y queda espectacular.
Nosotros compramos, ahora no me acuerdo si era pescadilla, tan fresco en el puerto de Piriápoli, tan fresquito, no tenía olor a nada.
Olor a nada.
Estaba a la parrilla lo hicimos, estaba riquísimo, riquísimo, y pensé lo mismo, ¿por qué no comemos más pescado? Pensé exactamente lo mismo. ¿Sabes otra cosa? Yo lo uso como ritual, me gusta las vacaciones. Primer día prender fuego, primera noche. y última noche prender fuego. En el medio también, pero como una cosa de bueno. Claro. Sí, me gustará eso. Y otra cosa que heredás es el gusto por sacrificarte, entre comillas. No me siento igual, total, todo el resto... No tengo por qué sentarme, mi viejo siempre está parado y es el asador es el que nunca se sienta a comer, ¿no?
Total. Para mí el único momento en el que te sentás es cuando el fuego recién... cuando ya agarró y no tenés que activar más nada... y falta un rato para la brasa. Ahí te puedes sentar, servir algo fresco y mirar el fuego.
Algunos WhatsApp que hemos compartido muy poco el taller hoy. Sí. 091-995-995 es el teléfono. Acá el primero que dice, estuve en la playa 10 días, la casa alquilada tenía solo una barbacoa, esas que son a gas tipo yankee. Una poronga, no tiene gracia, no ves el fuego, no hay folclore. Es súper práctico, ¿eh? Se hace todo rápido, pero pierde la gracia.
Se hace rapidísimo. Total. Cierto. Mira, no sabía que había casas que podías alquilar que ya las traían.
Y salen caras acá, ¿eh?
Cada vez se usan más, además, ¿eh?
Yo debo reconocer que es muy, muy bueno, muy práctico. Nosotros la tenemos por un balcón, ¿no? Porque en ningún lado hay un
jardín. Diego Muñoz creo que también.
Hay un jardín.
Que me mostrás, claro. Es porque tiene balcón. Pará, no, perdón, pero la charla de Marcelo derivó en que esa demanda de entraña fina, bife de vacío y asado de tira, ha generado un problema, sobre todo con la entraña fina, para Montevideo.
Me
porque, claro, los nenes tiran todo para el este, porque además... según me dijo él, no lo chequé, pero es más que de confianza, el kilo de entraña acá debe valer 8 gambas, más o menos. ¿Estamos bien? 7, 8 gambas. Con el este lo están llegando a cobrar 1.300. Entonces, claro, rinde mucho más tirarlo para allá.
Claro.
La posta es rolo de eucalipto para prender, carbón en el diome y línea de monte o cítrica frutal mientras comemos más rolos de eucaliptus.
Ay, qué rico olor que larga el eucaliptus,
¿no? Claro, lo que tiene el eucaliptus es que no dura mucho la brasa.
Ojo, no coman más cazón que está en vías de extinción. Gasten en otra especie más abundante.
Cazón no como.
¿En serio? Yo compré cazón ayer, cazón. Pero porque estaba, o sea, fui a la pescadería de un pescador, digamos, legal, artesanal, que tiene su kiosco, supuse que no había problema.
Mira.
Te acaba de escuchar mi hija Rigo y dijo, más pescado no. Domingo, cena pescado frito. Martes, cena pescado al horno. Anoche, pescado al horno. Y también dice, el cazón no consumir. No sabía yo del cazón.
Yo tampoco.
Tip para la corvina negra, hacer una manteca pomada con limón, ajo, perejil, cilantro, jalapeño, sal y pimienta, untarla toda y hacerla así. Solo de abajo y queda increíble.
Estoy de acuerdo con solo de abajo. La corvina, la parrilla, es lo más rico que pueda haber. Que además, bueno, no tenés ni que servir. La pones ahí
y con vas pinchando el tenedor. Sí, le vas arrancando ahí.
Y dale que está.
¿Puede ser que haya visto por Punta del Diablo la voz del Uruguay yendo a toda velocidad y dejando polvareda por todo el balneario buscando carbón para hacer unas pizzas de la parrilla?
Puede ser que me haya visto en Punta del Diablo, pero no hice pizzas. Le di un poco de color a todo. Fui a pata y fui compré una bolsa de carbón, porque lo que decía Pablo, fui a la casa de mi cuñado a hacer un asado. Allá terminamos haciendo unas hamburguesas, no unas pizzas. Porque, claro, el parrillero estaba construido en el ribero de frente al viento. O sea, viento que te estoy diciendo que tenía que sacar las toallas de la cuerda a 5 metros porque perdía prender fuego todo. O sea, locura la construcción. Y tal, entonces terminamos sacando unas hamburguesas.
Muy mal orientados.
Claro. Y metimos un carbonazo a cara de perro.
¿Pueden parar de hablar de asado que me muero de ganas si me hace agua la boca y estoy por almorzar en el trabajo lata de atún con tomate?
Me gustó igual todo el agregado que le hizo, tirando polvo, pizzas.
Mira, el polvo no es menor, porque hay gente, primero que va gente caminando, ¿viste? Yo trato de ser cuidadosa y pasás por el costado más despacito como para no taparlos de tierra. Pero hay gente obsesiva con el auto, de que no se le llene de tierra. Y es como, estás en un balneario. Lo mangueleás y a los 2 minutos lo tenés todo.
Hay una obsesión de balneario, qué belleza, que cuenta Fer de su esposa. Dice, para alquilar primero mi mujer, tiene que ver si la ducha tiene murete.
Murete.
Y sí, el
tabique. Para que el agua no corra. Y
claro. Porque hay una... La ducha que está metida dentro del baño, como que te duchás al lado del water y el agua corre por... ¡Ah! Me saca loca a mí también. No.
Yo aunque tenga, yo estoy viejo, el otro día justo hablábamos en la playa de acampar, no acampar. Yo necesito un colchón que al otro día no me duela todo y una ducha más o menos decente. Con eso...
Yo me llevo la almohada. El colchón lo banco, pero me llevo la almohada porque tengo tema de las cervicales. Después de unos días quedo... igual me duele.
¿De qué
te reís? Llevé un campamento total con todo lo de la arena. Igual llevo una fundita en la que llevo la almohada.
Claro, lo que pasa es que sin cuné. Ya meter todos.
No, igual te juro que dejo cosas, pero llevo la almohada.
Gonza, tengo un disco de Arado tirado en la azotea. Si te animás a sacarle el óxido y engrasarlo, es tuyo.
¿Cómo? Venga, tráigalo a la radio.
¡Divino!
Lo que tengo, que ahora en verano no lo uso tanto porque da mucho calor, es el de verdad, ¿no? El que tiene, ay, ¿cómo se llama? Infiernillo, le dicen algunos. El que me lo regaló el panza en mi cumpleaños.
Sí, como
que tiene
la
para
caja,
hacer al pincho, y tiene para hacer parrilla, y tiene para hacer plancha, todo en el mismo. Es impresionante.
Hay un 80% de ausencia de nuestros escualos en los mares, entre ellos el cazón. Y ojo que las miniaturas de pescado están hechas de tiburón ahora, dice nuestro amigo Renzo del Chuy, que nos llegó el Chuy.
Pero ¿y por qué lo venden legalmente entonces si hay un
Porque escasez? Nadie lo controlará, supongo. Eso es como la leña, ¿no? Hay la leña de autóctona, no se debería vender, pero se vende y la compras, pero si nadie lo controla.
Eso no. Tuve la grata presencia en mi barrio, Punta Rubia, de La Voz del Uruguay. Uno, fan ubicado, no se acercó a saludar, aunque tuvo la oportunidad, ya que era amigo del Pei y el Salvavidas, dice el
Turco. Claro,
Turco.
El Pablito Peirún, que era amigo de toda la vida, que es hace mucho, como 14 o 15 años, Salvavidas de esa playa, de esa bajada, que además vive en Rocha ahora. Hace años ya que se quedó allá. Y que además tiene una gran banda que se llama Los Cuerpos, así que búsquenla.
Muy bien. Saludos a todos los que nos escribieron ayer saludando el regreso. Bueno, a un Mati, que no sé si le habíamos saludado al aire. También está de negro. Él recibió la orden hoy del dress code. Pero
está muy bien, Pablo. Bueno, lo que pasa es que quería jetear con su remera de Berlín.
Y algunos oyentes nos preguntaban ayer en algunos mensajes y en Instagram si Corre Cámara no volvía más. Y no, Corre Cámara vuelve en febrero. Déjeme descansar un poquito, incluso en las salas de cine. Pero he ido al cine, ya les voy a contar, porque hay muchas opciones. Ahora estuvo los Golden Globes, hay de todo en esta temporada.
La última millón me dijo, ¿querés que haga el asado? Le respondí, ya te quedaste con mi hija, olvídate que te dé la parrilla, dice Gustavo.
Esa es una lucha muy difícil. Yerno, no, suegro, gana suegro.
O sea que el yerno no le puede pedir la parrilla, es una falta de respeto total.
No
hay veda, por eso lo siguen pescando. Solo hay veda por Corvina Negra y en la entrada de ríos y arroyos.
Mirá, escuchame una cosa, vamos a aclarar los tantos. Ya pedirle a tu padre la parrilla ya es como discutible. A tu suegro, una falta de respeto total y absoluta, no debería ni plantearse el
Totalmente.
Tema.
Totalmente. Yo, hija, digo, mirá ya.
No la compliqué.
Mirá que lindo pajarito que anda allá. ¡Ay, una araña! Claro. No, es una afrenta.
La ducha es fundamental. Alquilamos una casa en Carolina del Norte para pasar fin de año y la presión de agua era espantosa. La próxima vez, desde ahí, pregunto por eso.
Claro.
Y a los que nos gustan un poco los insectos, el techo blanco. O sea, cuando todo es muy de madera, cabaña de madera con los nudos y todo, nos gusta más blanquito. Y me gusta que la casa tenga al menos un lugar que sea cómodo para leer. Porque hay unas casas muy funcionales con un sillón cama, unas sillas duras de madera, una silla de plástico. Está, pero dame algún lugar donde me pueda sentar a leer, no sé, una reposera, un berger, un silloncito, cualquiera, desvencijado, el que tiraste de tu casa hace 20 años, pero algo
Esta
como...
charla de parrilleros me recuerda una nota de un amigo que alquila casa en Punta del Diablo. En la descripción del alquiler del anuncio decía, divina frente a la playa, hamaca, parrillero. Y cuando envía la foto del parrillero era un carro de supermercado con chapas en los costados. Un espanto, morí de risa, pero hace 8 años que sigue alquilando esa misma casa. Esa misma.
No, este parrillero era parrillero posta, pero de verdad que estaba muy mal orientado, porque si lo pones de frente al viento de la playa.
Capaz que preferible es
en Rocha.
Este del oyente, claro, que ese mal orientado. Pero estamos hablando de una casa frente al mar. Todo no se puede, es como la vida misma, y es como cuando uno se muda. O está cerca de la playa, o tiene un buen parrillero, tiene un deck donde sentarte, o ves bien las estrellas, todo no se puede.
Pero caminar, ese ejemplo, lo hablamos con Manito, perdón, enano, de la orientación, la otra vuelta que hizo aquella charla.
Sí, de la construcción del parrillero.
Fue una de las en vez que vos si ves, yo cada vez que voy a tipo Punta del Este, y ves todos los edificios con balcón, ya mirar, a veces luz prendida ya es un milagro.
Sí, totalmente.
Ahora capaz que en esta quincena yo no fui, pero si llegas a ir, gente en el balcón, debe haber uno cada 100 apartamentos, como mínimo, te diría. Porque la ubicación, decís, qué divina la vista que tengo. Pero te sentás ahí y a los 3 minutos tenés que levantar y ir.
Sí. Porque te da el viento, sobre todo hacia la brava es un viento impresionante.
No, lo que decía del todo no se puede, es verdad, pero en la misma, es impresionante. Abro paréntesis, la cantidad de gente y casas que había en el Rivero, en Punta del Diablo, es una locura. Pero más allá de eso, en la misma cuadra había otras casas divinas a la playa, pero que habían construido la espalda del parrillero, de, o sea, la boca del parrillero de espalda a la playa.
Claro.
Para que no tire el viento de frente.
Pero lógico, eso, hay gente que construye pensando mucho y otros que no tienen, nunca vacacionaron. O que no les... Porque la casa no solo el parrillero. Tener un lugar que esté a la sombra en la casa.
Total. Mm.
Que puedas, no sé, desayunar a la sombra, por ejemplo. Hay como un montón de cosas de cómo se orienta la casa hacia el sol. ¿Qué tal? ¿Las pensaste bien o no?
Ajá. Cuando gusten serán bienvenidos en Green Park, Punta del Este, ahí por Ruta 12, donde ya conocen todos. Somos Lloret de Mar Green Park. Que este es uno de los complejos de Solanas, estupendo.
¡Qué lindo!
Creo, vos. Sí, bien, me parece.
¡Qué lindo! ¿No? Bueno.
Serán bienvenidos, quiere decir que nos invitó a los tres.
Se hizo un silencio y... ¡Papá ahí!
¡Opa! ¡Me encantó! Antes que vuelva al fútbol, es ahora.
Me paso días sacándote
antes
la
que vuelva,
araña.
Corre cámara.
Esta oyente dice que se pasa días sacando... Y claro, es un techo divino, pero de todo madera, ¿no?
¿Que se pasa el día sacando qué?
Telarañas.
¡Claro!
A vos tendría muy bien.
Por eso te digo que...
Estos artilleros en Colonia.
Donde es todo... Yo veo todo madera, yo veo arañas. Aunque no las vea. Ya sé que hay, ya sé. Claro. Cambio el techito blanquito, blanquito... Me da seguridad, miro las esquinas y digo, ahí no hay nada.
Claro, los ángulos ahí.
Sí,
Mel Tiles de Paysandú manda una fecha que me moviliza profundamente. Me gusta mucho saludar a los clubes que cumplen fechas importantes.
Oh.
Y hoy cumple años un club señorial que es Remeros de Mercedes.
Ah, oh, espectacular.
Muy importante.
Oh, gran lugar además.
Pero no sé cuántas medallas olímpicas ha sacado el Remeros, de los 10. 2-3 por lo menos.
Y sí. O
¿no?
Todas.
Una del, claro,
Remeros. No, algunas del Rowing.
Algunas del Robin, es verdad. Dice el tío. Y curiosamente este sábado el tío Aldo se presenta en el Club Remero.
Pero que
no.
El tío Aldo no te descansa, ¿eh? Te llega de Berlín y al fin de semana ya está en las canchas nuevamente. Sí, en Mercedes, vas.
En Mercedes.
Decime que te quedas a dormir, porque vos...
Lamentablemente no encontré alojamiento en Mercedes porque parece que hay jazz a la calle hasta el viernes sábado.
El jazz a la calle es impresionante lo que lleva.
Y voy a pernoctar en Fray Bentos.
No le digas eso a los mercenarios, ¿verdad?
No.
He visto pocas rivalidades, mira que hay rivalidades en el interior, pero Fragmentos Mercedes.
Intensas.
Está heavy, heavy.
A media hora de auto es una papa, pero claro, no había
forma. Sí, cruzás el puente y ya estás el toque.
No, ya después para Jovaina ya estaba Carmelo, todo, pero ahí me hacen pelo y barba, ¿no?
Y si en temporada, Carmelo.
Hay cosas lindas, estuve mirando, está muy movilizado por este viaje a Europa, Airbnb, por esa zona. Hay cosas impresionantes. $1,200 dos noches, por ejemplo, y entras. Imaginando que es el Ritz de París. Esa casa de un galpón, ¿sí? Con él.
¿No sé qué es en Carmelo?
En esa zona ahí,
literal.
Ahí abajo, claro. Que sí, no, esto no puede. No, ¿lo pone este precio como chiste o para que lo quiera un psiquiátrico? O alguien que esté lavando activo.
Hay una calle que se está cotizando que es el Camino Tula, creo que es. Que están todas las chacras, todas las. Todo. Y eso sale precios de otra.
¿En
que.
¿Dónde? ¿Por ahí?
En Carmelo, de Carmelo, pero más lejos de Carmelo, como se está poniendo de moda por ahí.
Tenés Dolores a 25 kilómetros de Carmelo, de Mercedes, es verdad, busqué y tampoco encontré. Tampoco.
Cierto. Hay cosas que se convirtieron en clásicos del verano, aunque uno dice que no hay nada. Ya está la calle es uno. Montevideo de las Artes es otro. Hay mucho teatro y gratis, con entrada gratuita. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Tenemos un gran actor uruguayo con el que vamos a conversar.
Uno de los preferidos de Pablo.
Sí. Un personaje.
El gran Hugo Giacchino. Pero antes les cuento que el mejor lugar para el adulto mayor en Uruguay es French House, que nos sigue acompañando. Un nuevo concepto de residencias para los abuelos y adultos mayores, con colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención, la médica, la psicológica y la recreativa. Y como siempre les contamos, tiene la opción de tener la residencia permanente con servicio completo o, en su defecto, la temporal por una rehabilitación, por un posoperatorio, por lo que fuera. Pueden conocer de la propuesta en frenchhouse.com.uy. Tiene dos H's, porque French termina en H y House empieza en H.
Claro.
Y si no, en Instagram, french-house-residencia. Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado.
Muy bien.
¿Vamos a la tanda?
Ya venimos.
Teatro y otras cosas. Claro. Sí, viste que además se vino frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan variete que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Entró trabajar como sereno en un estudio de televisión, un puesto que le consiguió Cacho de la Cruz. Un día faltó un cantante en Telecataplum y él, que también servía café, cantó y eso le gustó al director. Así empezó una historia que continúa hasta hoy. Primero muy asociada al humor en televisión, luego abocada al teatro y con grandes papeles dramáticos, como ser Pelonio en Hamlet. Es actor, director, docente y cantante. En 2019 estrenó el unipersonal El Otro, escrito y dirigido por Gabriel Guerrero, un espectáculo que recorrió el país y ahora vuelve con entradas gratuitas en el Festival Montevideo de las Artes. Se presentará este viernes en la sala Lazaroff, en el Intercambiador Belloni, y el sábado 18 y sábado 24 de enero en Sala Verdi. Para hablar de esto y más, recibimos a Hugo Jacquino.
Pero muchas gracias,
¿cómo andamos?
¿Cómo estás?
Bienvenido.
Resumido la historia en 5 segundos, desde que servía café hasta ahora. Qué loco, ¿no?
Impresionante.
Pero no sabes qué bien servía café.
Eso explica todo, ¿no?
Claro. Ahí arrancó todo.
Claro, ahí con el café.
Qué lindo eso. ¿Cuál era tu vínculo con Cacho de la Cruz?
En realidad ninguno. Que eso se dijo una vez porque Cacho era el dueño del estudio de grabación. Y yo era empleado del estudio de grabación, o sea, daba la casualidad que él y Raúl Medina eran socios en el estudio Elvisur, que algunos de los músicos por ahí se deben de acordar, ¿no? Un lindo estudio de grabación. Y yo era sereno, estudiaba abogacía, eso me servía para estudiar de noche mientras los músicos entraban al estudio y salían a las 5 de la mañana, y yo ya a esa altura había dormido, estudiado, y luego me iba a la facultad de mañana. Y un día, como dijo acá, faltó el cantante de Telecataplum, que era Omar Estrada, un gran cantante, y yo ya había cantado algunos jingles, yo tenía 18 años, 17 años, había cantado 2 jingles que ahora los podemos nombrar en blanco y negro, o sea, Rexina, que era que ahora no existe la marca,
claro.
Y Manzanares, esos eran mis 2 primeros jingles.
Ay, qué lindo.
y como faltó y yo cantaba, me dijeron, ¿y por qué no canta él que canta? Y bueno, y eso fue como el puntapié inicial para empezar a trabajar con la gente de Telecataplum, ¿no?
¿Para ahí la abogacía siguió?
No, la abogacía lamentablemente, o no, andas a ver, terminó en 5º año de facultad.
¿Cuántos son?
Y bueno, viste cómo son las cosas. El camino de la televisión y el teatro pudieron más, ¿viste? Y siempre, bueno, después sigo, después vino el casamiento, los hijos, claro, y después claro. sigo, claro. Y ya está.
¿Pero para cuántos años son abogacía?
¿Cuántos años? Son 6. En aquel
te
momento, ¿no?
Nada.
Ahora deben ser menos, 5.
¿Te faltó nada?
6 materias me quedaron.
¡Ah!
Sí, pero muy linda, internacional público, internacional privado, cosa que te lleva unos años, un año y medio.
Pudiendo hacer una carrera de bien, en serio,
claro.
Terminó eligiendo arte.
Podría ser. Para nada. Pero yo podría ser, escúchame, no podría ser un Ojeda, me falta un poco de físico, pero podría serlo. ¿Está? Yo soy bien de Escorpio.
Ajá,
claro.
Obvio que era de Escorpio.
Él era bien de qué, ¿no?
Era bien de
Capricornio.
Yo soy bien de Escorpio.
Yo soy de Escorpio también.
¿También? ¿Qué día vos?
Tenemos mala prensa.
Yo también.
No, pero es el mejor signo que hay.
No, yo no entiendo nada de signo, no lo digo. Pero cada vez que digo que soy de Escorpio, los que siguen los signos
se huyen.
Ay, de Escorpio.
Sí, pero tenés que tomar lo que digo yo. Yo digo que soy un Pokémon de Escorpio porque evolucioné. Viste que enseguida te agarran, te aceptan.
Claro. Pero no sé por qué tiene tan mala fama.
No sé.
Pero en esa época, volviendo a la historia, sí. Telecataplum y Plop fueron tremendos éxitos, como para no dejar la abogacía.
Fueron tremendos éxitos, sí, porque además el hecho de que, bueno, no había celular, entonces hoy todo el mundo hace televisión, ¿no? En el celular, todo el mundo. Nosotros éramos como los actores que trabajaban en la tele, con un nivel, el nivel del humor era muy bueno.
Que la gente se sentaba tal día,
claro,
seguro,
se sentaban a mirar, ¿viste? Hoy no, hoy la gente mira el celular y mira de repente.
Momentitos, claro.
Claro, yo que sí. ¿Tá? Fue otra historia, ¿no?
¿Y tuviste una lucha en algún momento de decir, bueno, quiero salir del humor, quiero salir, quiero
nosotros los actores tenemos un problema mental, todos. Ninguno está bien de la cabeza. Porque, claro, ¿qué pasa? El hecho de tener que demostrar, ¿viste? El humor es muy difícil de hacer, la comedia es difícil de hacer. Pero la gente piensa que no, que como conseguir la risa es fácil y yo qué sé. Claro, yo he transitado el camino de la comedia mucho tiempo con grandes maestros, desde De Nevi hasta Emilce Viñas y bueno, más los maestros de la escuela de teatro, ¿no? Pero uno queda siempre con, para ser actor hay que ser dramático. ¿viste? Esa onda. Entonces empecé un camino yo mismo y empecé a hacer cosas unipersonales, ¿viste? Trabajé en una obra preciosa que se llama Matar Cansa, donde era un asesino serial que mataba 27 personas en escena, o sea, el cuento, ¿no? La gente se iba amargada, asustada, pero el aplauso era brutal, ¿no? Después trabajé en una obra que se llama Una vida en el pretil, que es un narcotraficante que lo que hace es vivir la vida del narcotráfico y la muerte de su hijo, o sea, un tema precioso también para tratar. Luego hicimos Monstruos con Adriana da Silva, donde Monstruos es unos padres que son monstruos criando a sus hijos, ¿no? Fue un éxito, ganamos Florencio, y ahora estoy en el otro, que es un alcohólico que se enamora de una drogadicta, y cuando él logra sacarla de la adicción a ella, ella lo abandona. Entonces es una obra de alcoholismo, drogadicción, abandono de persona, suicidio. O sea, lindo para ir.
Navegaste suicidio al final ahí, espoleaste fuerte. Sí,
claro.
No, me quedé pensando en algo que decías al arranque.
Sí.
Lo de la validación del actor a partir del drama, que es una vieja discusión,
sí,
¿no?
Discusión,
cuando en realidad comedia y drama son difíciles.
Es mucho más difícil la comedia, ¿viste? Pero está.
Pero es una cuestión de la gente o de los propios actores. Yo recuerdo del ámbito teatral.
Sí, claro.
El que era solo comediante no estaba en el mismo.
No estábamos muy bien vistos.
El que hacía, claro.
Porque era cómico. Y el cómico es cómico, ¿viste? Pero
nunca hizo un Hamlet.
Nunca están nominados a los premios.
Ahora, hace poco, empezaron con los premios de la comedia, pero antes no.
Pasa lo mismo en el cine también.
Sí, pasa un poco. Igual nos siguen, o sea, es como una etiqueta. Haces humor. ¿Tá? Y vos insistís y mostrás otro producto y
dale,
claro, y todo, pero no. En Hamlet, por ejemplo, yo hacía Polonio, que recién lo nombraste. Polonio es un tipo fuerte, es un personaje fuerte de hacer, no es un cómico. Se puede tirar para la comedia si vos lo dirigís de ese lado, ¿no? Pero es un personaje fuerte. Y claro, la gente espera la risa, ¿viste? Muchas veces.
Claro, te ve entrar y bueno,
y hacen así.
Haceme reír.
Claro. Es más, ahora en el Festival de las Artes, que es donde estoy haciendo el otro, yo noto que mucha gente después que termina, después es bárbaro lo que pasa acá, es una locura, porque luego de que terminó la obra se abre a un foro, y el foro es parte de la obra, entonces empieza un y de vuelta, ¿no? Entonces hay personas que dicen, yo vine a divertirme porque sabía que vos, y estoy maravillado con el texto, con lo que transité, y yo qué sé, y es porque la gente esperaba ver comedia, en cierta manera, por esa etiqueta que te digo, ¿no? Del actor. Claro.
Pero sin embargo, vimos unos fragmentitos de la obra. Y hay gente que, o sea, tiene una cierta comicidad. Hay gente que se ríe, porque además la manera en la que...
Lo que pasa es que, claro, ¿viste esa cosa
nerviosa?
Es tan fuerte que te tenés que reír porque no sabés qué hacer.
Descomprimir.
Claro, descomprimir.
Para igual, más allá de la validación, yo imagino que todo actor quiere hacer un Shakespeare alguna vez en su vida.
Sí, viste que la cosa es muy moderna ahora, ¿verdad? Capaz que hacemos un Shakespeare, pero de otra manera, ¿viste? Quizás hasta, no sé, una persona que vive en la calle y hace un Shakespeare, ¿viste? Claro. O sea, de otra manera. Yo vi, por ejemplo, Romeo y Julieta hecho en una van. Por los brasileros, en un festival de Brasil. Y me quise morir, ¿viste? Era impresionante. Romeo y Julieta estaban vestidos de Brasil. Claro, ¿viste? Yo qué sé. O sea, que creo que se descomprimió todo aquello de el clásico y no. Y ahora vamos por otros lados que me parecen mucho más potables. Mira, yo estoy concursando ahora en el Festival de Almagro, concursando porque el proyecto fue al festival. Ahora, ¿lo tienen que aceptar o no? Yo ya fui al festival anteriormente con El Perro del Hortelano, de Lope de Vega, y ahora presenté una cosa que se llama Sancho a la Mancha, que es la vida de Sancho Panza, porque el festival es clásico, un poco contando las anécdotas del Quijote, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde un punto de vista más humano. Y la obra de teatro se hace en carpa, o sea, una carpa para 30 personas en el medio de Almagro. Almagro es una ciudad que está construida quedó hecha en el 1400. Entonces, una maravilla, parece una película de cine, ¿no? Entonces, donde te toque caminar es una cosa impresionante porque está todo conservado, ¿viste? Uh-huh. La plaza, la iglesia, el museo, todo conservadísimo. Las calles, y bueno, nada, entonces presentamos este proyecto para hacer teatro en otro lado, ¿viste? En otros lugares, en carpas alrededor de Almagro, y no irnos al teatro.
¿Viste? Es el Quijote contado por Sancho.
Es el, claro.
No, no
es
la obra del Quijote, sino.
Es las peripecias
la
que vivió Sancho al lado del Quijote.
Una especie de spin-off.
Una, exactamente. Pero además, en verso. O sea.
¡Ah! ¡Qué pereza!
Lo que, bueno, no todo.
No digo que pereza en el sentido que es difícil de hacer.
Sí. Bueno, también hicimos El perro del hortelano. Y bueno, y lo hicimos mitad en verso, mitad. Mitad no. O sea, hoy por hoy el propio festival acepta que el lenguaje no solo sea verso, porque es un festival exclusivamente para verso.
¿Ah, porque en teoría es de verso?
Es un festival exclusivamente para verso.
Creo que lo último que vi en verso fue Gatomaquia, no sé si
hubo. Gatomaquia, Gatomaquia fue
Almagro.
Era
buenísima.
Sí.
Claro. Claro. Sí. Y he visto que das talleres, que sos docente, uno de ellos se titula De la Impro al Microteatro. La improvisación se puso de moda, sabemos lo que... ¿Qué es el microteatro?
Bueno, no, esto es un proyecto también que... presentamos hace ya llevo 3 años haciendo eso en el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces el Ministerio lo que hace es darnos dos lugares por año. Entonces, me tocó por ejemplo Minas y Colonia, ¿no? Entonces se arma grupo de gente que quiere acercarse al teatro y nosotros vamos un poco con un proyecto. Este proyecto se llama así, De la Impro, porque para empezar con gente que realmente no tiene nociones de teatro y etcétera, empezamos un poco con las improvisaciones. Al microteatro porque armamos pequeñas obras de teatro o obras reducidas que se llevan al final de la temporada, que son 4 meses nada más de clases. Una vez por semana, y se logra poner un espectáculo en escena. Este año pusimos La Locura Uruguaya, de Ekro, ¿viste? En Colonia.
Pará, ¿y cuando se presenta el espectáculo es un micro o es...?
En realidad es la obra reducida, ¿verdad? Que de repente dura 40 minutos, 30 minutos la obra... Y se presenta a público, a público de la zona, ¿no? Claro. Yo estoy en Colonia Valdense, en una sala que se llama Carlos Aguilera, que lleva el nombre de un gran maestro de teatro nuestro.
¿Y ahora este año vas a seguir ahí?
Bueno, todo depende de la llamada del Ministerio de Educación y Cultura. Todos los años, el año pasado me llamaron, el anterior también, y bueno, tengo ganas de presentar algo distinto, nuevo, diferente, porque ahora los propios grupos que yo he formado han seguido en la y quieren como volver a tener un poco más y otra cosa. Capaz que presentamos un proyecto un poquito más grande ahora, teniendo el grupo formado. Y también barro la cocina y hago de comer.
No
porque ustedes pensarán, ¿qué le pasa a este chiquito? No,
pensaba en lo que decía Troncoso en alguna ocasión, que me dice, está Troncoso, está que capaz que más laburo tiene, porque hasta en el exterior le sale globo y demás. Sí. Y siempre dice, siempre tengo el miedo que deje de sonar el teléfono. Y escuchándote, ahí se nota que hay mucha autogestión, de laburo, de remar. Sí. Y eso también hace que sea más difícil bajar un poco la pelota, decir, está, si paro, capaz que no conviene, porque después es más difícil reenganchar. ¿Cómo la llevas esa cosa de estar siempre laburando?
Yo soy un tipo muy inquieto. Tengo varias productoras, porque una productora para esto, otro productor para otra cosa. Entonces, como que voy mezclando las cosas. Sí, estoy cansado, de verdad, porque, bueno, llega un momento que está tanto tiempo, todo el tiempo, remando o tirando para adelante. Porque la palabra remando me parece fea, pero tirando para adelante para poder sacar los proyectos, ¿verdad?
Claro.
Pero yo soy un gran generador de proyectos. Invento cosas, tengo ganas de hacer... todo el tiempo teatro, televisión. Ahora estoy actuando en una película, a su vez estoy
¿En qué película? Producción.
La película es de Cimarrón, no puedo decirte el nombre por el hecho de que te hacen firmar el coso
de confidencialidad,
pero es una película argentina, pero yo trabajo en varias series. Ahora cuando decías Troncoso, yo trabajo en Brasil también, en Impuros, es una serie que la pueden ver hoy por hoy. Estoy en la 4ª temporada y ahora abren a la 5ª y voy a trabajar a la 5ª temporada.
No te mataron el personaje, bien.
No lo mataron, lo mataban, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, pero como yo estoy hablando portugués muy bien.
Se fala muy bien.
Sí, yo estoy hablando. Entonces, me dejaron vivir un poco más, porque en el en la serie yo hago de boliviano que vive en Brasil. O sea, que tiene una cosa media que no tiene por qué.
Claro, no tiene por qué hablar.
Pero son muy generosos ellos, la verdad.
Y tienen un mercado audiovisual, ¿no?
No, muy generosos, la verdad. La forma de trabajar de los brasileños, te digo, la verdad que hay que sacarse el sombrero. Son descontracturados. Los argentinos son mucho más tensos, ¿viste? Y bueno. Y ahí estamos, laburando. Por eso te digo, no tengo tiempo, no. Bueno, pero estoy contento yo, ¿eh? Tengo dos hijos y los estoy dando en adopción. Porque no los puedo, ¿viste?
¿Qué edad?
Claro, Rogelio Roldán.
Vamos, chiquilines, ¿qué pasa? ¿Qué tienen 26 y 20.
Ah, ¿qué adopción? Ya no tendrían que arrancar como una moto.
El grande arrancó.
Hacer sus vidas.
Sí, el otro día me hizo llorar el grande, te voy a explicar, porque yo siempre quise que alguno de ellos hiciera algo de arte, ¿viste? Uh-huh. Y nada, ¿viste? No. Y de repente el grande me dice, papá, ¿puedes venir el sábado a un boliche, en no sé cuánto, la noche, que recito poesía?
No.
¿Cómo? Pa. Fui, y entonces, el recitado de poesía ahora es diferente, chiquilines, le digo a ustedes porque sí, no sé si están acostumbrados a no sé qué, yo no. Entonces fui, el tipo está con el celular.
Sí.
O sea, es poesía con el celular. Yo que nosotros que estamos todo el tiempo estudiando la letra de memoria, la letra queda, ¿no?
Claro.
Hay que aprendérsela a muerte, a sangre, viva. Los tipos están con el celular en la mano, ¿no? Entonces te recita, desde el celular. Y yo dije, ¿será este que no se sabe la letra, el mío? ¿No, mi hijo?
No.
Todos leen.
Qué horrible, el nervio ese hasta que siguiera otro. Y
de repente agarra y dice, quiero pedir un aplauso para mi padre que está sentado en la platea. Es un gran actor uruguayo. ¡Pah! Y vos, fue increíble porque yo lloraba como una magdalena, ¿viste? La gente me miraba. Pero bueno, digamos que su línea artística empezó ahora, después de recibido del grande, por el lado de la poesía.
Él terminó la carrera.
Terminó la carrera de Relaciones Internacionales. Sí, es licenciado.
Mira qué bien, ya te pone un poco orgulloso. ¿Cómo te gusta la formalidad?
Sí, ¿cómo le gusta la formalidad, el cuadrado?
Hasta que le dijiste que recitaba poesía.
Sí, mirá qué bien dijo, ¿viste?
Sí, ya cuando dijiste recitar poesía, él le cayó un poco mal.
Mirá cuando uno de tus hijas viene y diga, papá, vení que recito poesía.
¿Qué edad tienen los tuyos?
No, chicos.
Ah, ¿no querés uno de estos? Mirá que no comen nada los niños.
Papá, quiero estudiar malabares.
No, ya no.
¿Lo que va a hacer tu cara?
Un abrazo a Huguito Polonio, su hijo de la ficción, Rodrigo.
Rodrigo, qué lindo.
Vimos el otro con mi novia la semana pasada en la sala Terminal Goes en el marco del festival y la verdad es que Hugo está despegado, dice el Pela Fabián.
¡Pah! Bueno, que me compren un
pegamento. ¿Volvés el viernes entonces?
El viernes estamos en
la sala
Lazaroff, sala que no conozco. O sea, es la primera vez que voy a trabajar ahí, en el Intercambiador Belloni. Mm-hmm. ¿Viste? Como Intercambiador Belloni. Sí, es como que tiene mucha cosa para... mucha letra intercambiada.
Pero es gratis, además, el festival.
Claro. Ah, después el 18 y el 24 en la Sala Verdi, que es como... ahí termino mi participación en el festival. Sí.
Muy bien.
Bueno, creo que habló mucho, ¿no?
¿No? Pero pará, ¿y el otro ahí está o puede seguir después?
No, el otro va a Perú, el otro sigue. O sea, esto es un pijama, yo y la productora. No hay escenografía, no hay vestuario. El vestuario es un pijama.
Muy poca, bien.
Tres focos. Son tres focos que están puestos.
Ah, vos querías viajar, básicamente.
Obviamente.
Pues todos sabemos que cuanto más carga tiene la obra, más difícil viajar.
Pero por supuesto. No he viajado mucho con el otro, pero he viajado con...
Pero ya venís con...
cuando hay mucha gente. Pero estamos preparando, ¿no? ¿Viste?
Sí.
Yo me quedé pensando en estos talleres de impro que das hasta el microteatro.
Sí.
¿Qué ves?
Tengo otra cosa para decirles, que se mueren. Ustedes tres se mueren.
Sí.
Están hablando ustedes con un profesor de oratoria de los políticos ahora. Tengo unos cuantos que no puedo declarar.
Eso sí es confidencialidad.
Soy coach de muchos y algunos grandes, Les digo ahora, Y de grandes cambios que han tenido algunos, Ojo.
Ya sé que
ya todos empezamos.
Fulano, mengano, no sé cuánto. O fulana también, ojo, Sí, en pandemia, muchachos, yo quedé en la calle totalmente. Estaba en Buenos Aires trabajando y vine a buscar ropa y no me pude ir, ¿está? Así pasó y empezó la pandemia. Y me hice un curso de oratoria durante la pandemia, presenté un proyecto al Senado y empecé a darle clase a diputados. Y así comenzó mi carrera de profesor de oratoria. Y ahora estoy en un instituto dando clase.
Y ahora puedes decir intercambiador Belloni.
Intercambiador Belloni. ¿Verdad?
Se me ocurren pila de chistes, pero lo dejamos.
Todos,
para
a mí también, pero lo dejamos.
Gracias, Hugo, por la visita.
No, gracias a ustedes. Creo que hablé demasiado, ¿no?
No, rey.
Perfecto.
De eso se trata, Señora, ¿nos vamos?
Nos vamos, se viene la mesa, se viene la mesa. Edición especial.
Qué fuerte lo que dijiste ayer en redes sobre tus compañeros de la mesa. Me llegaron varios comentarios.
Cometí un desliz imperdonable, ¿no?
¿Cuál?
Que eran tres los programas con, también, tres piñeros.
Ah, qué...
Con
mi
equipo
de
los fantasmas.
Que está Verónica.
Perdón, me quedó por decir una cosita nomás. Sí. Una cosa que Rosina Benenati, Carmen Morán y Dayana Brasinskas les mandan saludos y están en Piriápolis y en Atlántida. Este fin de semana en Atlántida y el que viene en Piriápolis con Si el Pampero la Caricia. Una obra espectacular de comedia. Le mandaron saludos y dirijo
Dayana,
yo.
Dayana, aparte, sé que se escucha el programa, no sé.
Sí, sí.
Además, pero. Bueno.
Perdonen,
fantástico para ver en la playa.
Ya me fui,
Estuviste bien, además, porque iba a acusar de vagos otra vez a los Piñeirúa, sí. Pablo, así que mejor vámonos. Claro. Antes que sea tarde.
Hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?